finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, poeta y pintora, nos tiene preparada una entrevista a una poeta que dice: cada vez me gusta menos eso que nos dicen que es poesía, y viene envuelto en versos y cartón de libro.
Hoy tenemos el placer de hablar con Lola Nieto, poeta nacida en Barcelona en 1985. Lola realizó un doctorado en filología hispánica y es profesora de lengua y literatura en un instituto de secundaria en Barcelona. Alambres, su primer poemario publicado por la editorial Krill el 71, de la que también coordina la colección Pulsar. Tuscumbia, del 2016, y Bozánica, poemario del 2018, son los últimos poemarios, ambos publicados por la editorial Harpo Libros.
Lola, cuéntanos cómo te interesaste por la poesía, cómo fue tu introducción en el mundo de la poesía.
Antes de interesarme por la poesía, lo que más me interesaron fueron quizá las historias, el placer de escuchar historias. Y yo creo que al final, si me gusta tanto leer y también me gusta escribir, tiene que ver con eso, con una experiencia de niña, cuando mi padre cada noche me contaba un cuento. Y para mí realmente era un acontecimiento que en realidad no me servía para dormir, sino para despertarme todavía más, porque me emocionaba mucho. Me excitaba, en un sentido de gozo y de placer, las historias que él me contaba. Eso fue antes de que yo aprendiera a leer. También, además de mi padre, recuerdo a mi tío abuelo, que era una persona que tenía también como una facilidad también muy atractiva para explicar historias. Y él me contaba historias de su propia vida, no historias ficticias. Pero hay personas que yo creo que cuentan la propia vida como casi si fuera una ficción, o con una manera tan atractiva que hace que eso no puedas dejar de escucharlo. Yo creo que ellos dos en ese sentido como que me inculcaron, sin saberlo probablemente, el placer y el gozo de las historias. En cuanto yo aprendí a leer, recuerdo que para mí fue como maravilloso poder leer yo misma las historias. Me encantaba que me siguieran contando, pero también me gustaba muchísimo poderlas leer por mí misma, poder poner mis propias voces a cada personaje. Y a partir de ahí, pues leí mucho, todo lo que pude, siempre en la infancia y en la adolescencia. Empecé también a escribir, como muchísimos niños y niñas, cuentos en la escuela. Siempre era como una actividad que me gustaba, luego lo hacía así por mi cuenta. No solamente con la voluntad de escribir de algún modo como para mí, sino para también compartirlo con otras personas. Yo creo que eso ya llegó bastante más adelante, tenía 20 y pico, empecé a escribir un poco tarde. Y la poesía sí que llegó un poco antes, pero como lectora, cuando era adolescente, recuerdo en el instituto leer algunos poemas que no me gustaron nada. Me pareció algo como muy antiguo, muy carca. Yo creo que la elección también a veces en los libros de texto o en el currículum académico no es lo más atractivo para un adolescente. Y yo la verdad que sentí mucho rechazo. Pero la misma profesora que impartió la asignatura me dejó otro libro y ese sí que me gustó. Y por ahí la verdad que ya quise leer más poesía porque me di cuenta de que podía ser también de otro modo.
¿Y qué libro es ese que te abrió?
Pues mira, ella me dejó un libro que luego busqué, pero no encontré de la edición así tal cual. Ella me dejó La poesía reunida, de Miguel Hernández. Yo el primer poeta que leí y que me impresionó fue La poesía reunida de Miguel Hernández. No lo he vuelto a leer nunca más. O sea, no sé si ahora me gustaría o no. Y tampoco lo he vuelto a leer nunca más porque he querido de algún modo preservar esa primera lectura y la impresión que me causaron sus poemas. Yo vi algo ahí como muy honesto, pese a ser un hombre y de una generación que no tiene nada que ver con la mía. Hubo algo ahí como que con lo que sí conecté. Quizá también por la historia un poco que te contaba antes de mi tío abuelo. Fue soldado en la guerra civil, republicano. Y quizá pude también entender que aquellos poemas que leía también guardaban de alguna manera una misma historia, una historia parecida, ¿no?, a todo aquello que mi tío cuando era mucho más pequeña me había contado antes. No es el motivo, yo creo que al final siempre son motivos emocionales. De hecho, pedí a mis padres que me llevaran a Orihuela para visitar la casa, recuerdo, hace muchísimos años. Y fue también como algo muy especial.
De alguna manera, esa emoción, esa conexión que se produce ante el fenómeno poético sucede por una condición tuya, personal también, ¿no? Un interés o una actitud. ¿Cómo definirías esa actitud del lector ¿Cuál es la condición de que un poema te llegue a lo mejor en un momento concreto?
Para mí lo que es importante como lectora en general, lo que me atrae es que la lectura me descoloque, me quite del espacio de alguna manera mental, el espacio también sentimental del que yo parto cuando empiezo a leer, que al final es un espacio mental y sentimental con el que me identifico, con el que me he ido generando y el que al final llamo yo a todo eso. Entonces, que una lectura resquebraje ese yo, esa identidad que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo, para mí eso es un buen libro o un buen poema, que de algún modo que me deja en una cierta intemperie también. Y con eso yo deba hacer algo o simplemente quedarme ahí por un tiempo. También para poner en cuestión todo lo otro que antes creía, ese yo que te he dicho antes construido, en ese sentido se pone en cuestión, ¿no? Se pone en duda todas esas creencias que has ido acumulando, porque igual al final simplemente han sido unas y podrían haber sido otras. Entonces, que un poema me cuestione a través de la escritura, a través de lo que ahí está dicho, eso es lo que a mí me interesa. Muchas veces puedo incluso empezar sintiendo un cierto rechazo. Al final no deja de ser un espacio confortable. Aquellas cosas con las que nos identificamos son espacios confortables y de pronto salir a la intemperie, como te decía antes, no es agradable. Entonces muchas veces los poemas o los libros que más me interesan, igual al principio no me interesan tanto y sigo leyendo y es entonces cuando me doy cuenta de que se está produciendo eso. Y entonces ya hay un momento en el que digo, eso está pasando, como que un poco el yo afloja, el sujeto afloja un poco esa resistencia y entonces empiezan a surgir otras cosas.
¿Qué poetas te han producido ese fenómeno que tan curiosamente produce un rechazo al principio porque te saca de tu punto de comodidad y después te enganchan porque te ha creado un nuevo mundo? ¿Qué poetas te han producido esto? ¿Recuerdas? Aparte de Miguel Hernández, que te hayan producido esa sensación y que por lo tanto se hayan convertido en tus referencias o poetas preferidos.
Después de la experiencia esta que te contaba con Miguel Hernández, cuando yo creo que tendría igual 14 años, ahí decidí estudiar filología hispánica. Todas las asignaturas siempre tenían que ver con autores o autoras muertos y muertas, lo cual no me parece mal, es decir, hay que conocer la tradición y creo que en la tradición además hay muchísimos textos muy interesantes y de los que realmente también he aprendido y me he saciado y también con los que también he sentido mucho placer lector. Pero quizá en el tercer año de carrera cursé una asignatura de poesía contemporánea. Fue la primera asignatura realmente en la que leímos autores y autoras de poesía. Lo interesante era que todavía no se había generado una bibliografía en torno a esos libros, porque eran libros muy recientes realmente. La profesora que impartía esa asignatura seleccionó libros que se habían escrito, se habían publicado hacía 2-3 años. Y para mí ese momento, ese contacto con la poesía reciente y sobre todo de ver que de algún modo el sistema que a mí me habían enseñado, que era lees un libro, buscas su bibliografía y entonces ya tienes como construido el panorama sobre ese libro, eso dejaba de funcionar. Porque, como te digo, no había bibliografía, así que había otras posibilidades de construir un andamiaje o un marco que desde la teoría, desde la filosofía, desde el pensamiento pudieran permitir acercarse a ese texto poético. Pero de alguna manera había muchísima libertad de acercamiento, porque al final había que tejer las metáforas, los vínculos, los tenía que hacer yo misma. Y ahí fue donde descubrí a Chantal Mayarles, que para mí fue un zarandeo enorme, ¿no? En el sentido de lo que antes te comentaba. De hecho, cuando acabé la carrera y empecé el doctorado, decidí también escribir mi tesis doctoral sobre su escritura. Para mí ella, en ese momento, ¿no?, en esos años, todo explotó, ¿no? O sea, el modo en el que yo había entendido, lo que yo pensaba que era la escritura, era la poesía, ahí todo se vino abajo y surgieron muchísimas otras posibilidades. Fue un momento de aprendizaje también para mí, por todo lo otro que te decían, por todos los otros vínculos que yo fui generando, todas las otras lecturas que hice en torno a su obra, donde yo creo que fue el momento realmente en el que más aprendí de mi vida. Eso es algo que he hecho mucho en falta ahora, porque ya llevo años trabajando y claro que sigo leyendo. Y por ejemplo, la poesía japonesa, que tú sabes, es algo que a mí me emociona y también me acerca un poco a esa experiencia que te digo, desaprender tantas cosas que antes te han inculcado y de pronto tener como una especie como de campo, casi te diría de desierto, que tienes que recorrer, ¿no? Y tú vas a ir poniendo los elementos. La escritura de Chantal Mayarles significó eso en esos años de mi vida. Luego he hecho otras lecturas también, por ejemplo, me interesa muchísimo Chus Pato, me interesa también mucho Elvido García Valdés, me impresionó mucho la poesía de Emily Dickinson en el momento cuando la leí, es una lectura a la que vuelvo. en el último año me he ido interesando mucho por la poesía japonesa, un poco lo que se ha ido traduciendo, tanto de poesía tradicional, clásica, antigua, como también de poesía contemporánea, que, bueno, igual no hay tanto traducido. Lo que voy encontrando lo devoro, con mucho placer. Y ahí he encontrado también algunas, sobre todo mujeres, poetas, Akiko Yosano, por ejemplo, Fumiko Nakayo, Kaneko Misuzu también, que me han gustado muchísimo y que me han abierto otras posibilidades también en cuanto a la manera de entender el cauce poético.
Esta parte más oriental y todas estas influencias de poetas, ¿cómo han influenciado tu proceso creativo? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Mi relación con Oriente precisamente empezó cuando yo estaba trabajando la escritura de Chantal Maya. Pasó por todo un proceso vital, ¿no?, y personal, de viajes a India y de contacto con el pensamiento hindú, con la estética también hindú. Todo eso en ese momento, pues debido a que me estaba ocupando de su obra, empecé a interesarme y eso también hizo que me interesara después por otros movimientos de pensamiento o manifestaciones culturales de Oriente. De hecho, por Japón empecé a interesarme sobre todo al principio por el cine, el anime también, luego el manga y lo último la literatura. Y por ejemplo, yo creo que el cine japonés, el cine clásico, el cine contemporáneo japonés, hay imágenes que a mí me han servido como motor de arranque, como acicate para empezar a escribir. Luego igual esas imágenes se han transformado o el sentido que pueden tener esas imágenes en las películas no es el que yo luego le he dado cuando las he traducido en escritura para los poemas. Ha sido un universo visual para mí muy, muy importante y de hecho lo sigue siendo. Entonces también un poco cuando me preguntabas cómo es el proceso creativo, en mi caso la imagen es, siempre, siempre está. Para mí es necesario ver, no ver todo lo que voy a escribir, sino que una imagen, sea la que sea, y muchas veces es exterior, no es algo que yo invente, sino es algo que veo, que puedo ver, como te decía, en el cine, etc. Eso hace que todo empiece a suceder, que el proceso creativo arranque y que todo empiece a suceder. Siempre digo, necesito una imagen para empezar. Y cuando la tengo ya, como que todo lo otro...
Si te apetece y tienes a mano un poema tuyo, recitarnos, claro, un poema.
Tengo uno aquí que se publicó en el segundo libro que escribí, que se llama Tuscumbia, y se titula Dudrotú, dime. ¿Qué guardarías en una cajita? ¿Qué guardarías tú? Yo soy una cajita y te guardo, Dudrotú. Te guardo a ti, Dudú. Desde dentro me masticas, tú, tú. ¿Quién eres? En medio, un pedacito de carne y a esto llamaremos lengua. Nos dijeron, no somos ni lengua tampoco, tú, tú, tú. No somos. Una voz oímos a través de una brecha en este cúmulo rosado abierto hacia ti. Y yo la carne no es carne, es mira, miramos un cachorrito de carne rosada saliendo, entrando la finísima sutura entre mis cuerpos. Tuturutu, tutu, deforme y libre, nadie nos desea, somos la cajita parlante. Una membrana, tutú. ¿Sabes lo que es eso? Busca en el diccionario, tutú. Ninguna palabra nos dice, ¿sabes lo que es eso? Dudú y tutú. Ninguna palabra dice tutú y tutú. Buscamos palabras y comemos palabras. Tenemos la tripa llena de huecos, dudú. Y dudús están creciendo, pínchame esta enorme tripa, tutú y tutú. Está a punto de explotar. ¡Ah! La cajita parlante lanza un eructo cósmico, dudú y dudurudú. Duermen plácidamente, cada gota de sangre canta nuestra canción. Otra vez, dudú, eres un secreto, no eres ojos ni oídos, ni carne ni dedos, pero trenza, estómago de doble pasmo, dudú, tutrutú, sola y múltiple, dudú, 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 bucle, sonoro, resonante, viviente, viviente, dudú, dudú. la conciencia antes de mis separaciones y en el sueño nos reímos de ti, de mí. Esta canción secreta, esta canción tonta, secreta que nadie sabe oír. Demasiado cerca. El estallido, el runeo, estas columnas, mis espirales, mis 20 conciencias de comiéndome mutuamente, comida, mutua comida, dormida y estalla, duerme mi estallido otra vez, otra vez. ¿Quiénes somos? Y te miramos. ¿Quiénes somos? Y te miramos.
Lola, una última pregunta antes de cerrar. ¿Tienes algún proyecto?
Terminé lo que espero que en algún momento se pueda convertir en un libro. Ya estoy intentando a ver dónde puede aparecer. Tengo ganas de que eso salga porque es verdad que también la publicación también es importante porque es el momento en el que compartes, ¿no?, con otras personas y de alguna manera es como que esa escritura simbólicamente está. Lógicamente está antes, pero es como una ceremonia, un ritual en el que de pronto aparece y se comparte. Estoy un poco a la espera de eso, con algunas otras ideas, muy semilla, muy incipiente. Sí que Japón está de una manera que no había estado antes, porque todo lo que he escrito hasta ahora, siempre lo he escrito antes de haber viajado a Japón. Algunas de las experiencias que he tenido, que han sido también para mí muy poderosas, en lo que estoy ahora, de algún modo también está eso apareciendo. No sé a dónde me llevará.
Muchísimas gracias, Lola, por tu tiempo y te mando un abrazo desde Berlín.
Un abrazo, Paula, desde Barcelona y muchísimas gracias. Ha sido un ratito muy amable. Esos momentos así como que ayudan también a seguir adelante. Me he sentido muy a gusto. Así que muchísimas gracias por la propuesta.
Encantada. Gerne, como dicen aquí.
Y esta ha sido nuestra entrevista con Lola Nieto, poeta.